¡El desguace! ¡Desguace!
¡Ay, papachi! No está frío nada nuestro caserío. Venga, coge el hacha y trae un poco de leña de lechuri.
¡Ay, nada, guapetona! Si ya tenemos en el iPhone, el iPod y el iPad el Ultimate Scholari Training, con el que podemos cortar y cerrar lo que queramos. Busca a Scholari, con K y con Z, en tu App Store y bájatelo por apenas 4 perras chicas.
¡Pero eso, bruto! ¡Eso no va a calentar! ¡Ahí va la hostia!
A Scholari Training. Conviértete en un experto de Scholari en tu iPhone, iPod o iPad. Disponible en español, euskera, inglés y francés.
¡Ay, va la hostia!
Radio Cine. Radio del Cine en Internet.
Carretera perdida. Lost Highway. En inglés. Que... que empieza con unas imágenes así como de una carretera, un coche que va por en medio, unas imágenes así como movidas.
De noche.
Sí, hay mucha música muy burra, ¿no?
Es una banda sonora excepcional.
Sí, la música muy burra. Totalmente. Yo solo resumo que te hago, la música muy burra. Muy burra. Está ahí el Marilyn Manson por ahí. Están también...
Está Rammstein, Rammstein, Nails, están todos.
Rammstein, además, cuando todavía no eran tan conocidos, ¿no? Y además que... Sí.
Está esa película me los descubrió a mí. Ah. Esos chicos tan brutos y tan geniales de Rammstein.
Vale. A ver quién es el guapo que me cuenta de qué va.
Yo no he traído los planos, ¿eh? O sea, de la peli, digo, que... no os haré contarte el argumento.
Os lo digo a mi manera.
Venga,
venga, Antonio.
Hay un tío que,
hay
un tío que es músico de jazz.
Sí, es verdad.
Él tiene una casa que te pasas y está casado con Patricia Arquette. La vida le sonríe. Lo que pasa es que no conoce Ikea y entonces su casa pues está poquito amueblada.
Es minimalista, sí.
Es minimalista, tiene dos cubitos debajo de la tele. Vamos, es que aquello además un monitor así Sony con un tubo que te pasa de grande, que va qué. Total, que un día le da un ataque trompeteo, se empieza a trompetear ahí a lo loco. Y cuando vuelve ya las cosas no molan tanto, porque la mujer que no ha querido verle al club, la chica ya está hasta la nariz de tanto jazz, debe ser, pues él cree que se ha ido con otro, le llega una cinta de vídeo de que le están mirando, de repente le terminan, en un momento determinado le acusan de que ha matado quizás a la mujer o la que sea, condenado ahí a que le van a matar, y cuando le van a matar... Pumba, que ya desaparece de la peli. Total, se da cuenta, David Lynch dice, joder, si Bill Pullman es muy malo. Vale, tío, pero estaba haciendo la mejor interpretación de su vida. ¿Para qué le cambias? Pues le cambia por otro actor que ahora mismo no sé quién es, pero le conozco. Pero bueno, que hace así como el mecánico chuleras. El mecánico chuleras, claro, cuando eres chuleras tiene problemas con un mafioso que viene con un coche que te pasas.
Que es más chulo que tú todavía.
Que es más chulo que tú, que es Robert Loggia. Yo a Robert Loggia le descubrí con El Gran Héroe Americano. Me parece un actorazo. El Gran Héroe Americano está súper divertido.
Sí, 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 sí.
Y total, que un día se aparece el Robert Loggia por ahí con una mujer teñida rubio descarado, pero que también la Patricia Arquette. Ya puestos a poner un Arquette, podría haber puesto Rosana, que era la de la canción de los Totos.
Que a lo mejor bueno. La primera era la morena teñida.
No, sí, que son la misma, son la misma.
Ya, pero que a lo mejor ella realmente es rubia y que se tiñó al principio.
Mira, eso yo no le vi todos los pelos. Y el caso es que como en las pelis de Lynch no hemos comentado, pero normalmente poco sexo, pues digamos que si antes a Patricia Arquette le conocemos las curvas de los senos, pero hasta el coseno. Pues aquí el chico empieza a acostarse con gente, como en la cárcel han visto que era él, pero que ya no es él, pues le siguen la policía. Hay frases muy buenas de los policías porque dice este
es más coño que la taza un váter, ¿no?
Exacto. Y luego hay otro que tiene más gracia en inglés, digamos, este es un this is a fucking job, este es un trabajo jodido, dice, claro, fucking job, ¿cuál es? Él dice, ¿el suyo o el nuestro? Dice, no, el nuestro, pero bueno, el suyo es de trata un poco de eso. Y ya cuando en un momento determinado pues las cosas se ponen muy chungas, pues Lynch dice, va, venga, que vuelva el Bill Pullman. Que ya este se ha hecho todas las escenas de sexo con la Patricia Arquette, hasta la luz de los faros, que aquello parece un videoclip. Por cierto, ha hecho bastante videoclips también este hombre, el amigo Lynch, el de lo del puente sobre el río Kwai. Y el caso es que ya llega ahí uno con una cara muy blanca y que está muy cabreado, que decide cargarse al Robert Loggia, que es el personaje este, según he entendido que ha dicho C, el que llevaba la máquina de segar de la siguiente película, y le da un dolor de cabeza que te pasas a Bill Pullman. Y se termina la peli ahí con la carretera.
No, si alguien se ha enterado...
Estoy absolutamente en nada de acuerdo con él.
No, pero es que Antonio cuenta así las pelis. Pero...
O sea, es el peor resumen de carretera perdida que he visto en mi vida.
Pero Antonio siempre es así. Lo hace... Tienes que ver otros desguaces.
Como vale, vale, las vale. Pelis.
En resumen es así.
Sí.
Te has saltado al fantasma que ve de vez en cuando, tío.
Bueno, ya, pero bueno, luego le mata, luego es el que mata, o sea que ya, pero es que como es muy feo ese señor, me da miedo. O sea, es que sí, no le encierran un cuarto rojo, pero ahí también telas rojas por ahí y cosas estas.
Sí, sí.
Veo
sí,
que
sí,
tú
sí,
tampoco traías los planos de la peli, ¿no?
No, no, ¿para qué? O sea, si es que no hay mapa que, para seguirla. No, está bien. A ver, nada, la peli tiene su gracia.
Bueno. Yo voy a contar más o menos, ya no voy a contar el argumento que ya lo ha contado magníficamente bien Antonio, pero sí mis impresiones de la peli, porque claro, yo tampoco he traído los planos.
Por cierto, Patricia Arquette y Bill Pullman hablan en susurros.
Sí, en la versión original también, creo recordar.
Es que yo lo que he visto es la versión original. Ah, la versión doblada no la veo.
Ni yo tampoco.
Pues Dios, eso.
Ninguno hemos visto la versión doblada, afortunadamente.
Por favor.
Sí, sí, sí.
Pues... hilando con lo que decías tú antes de las historias cuánticas, para mí esta es otra historia cuántica, porque claro, empieza la peli y tú dices, este, o sea, hasta que llega el momento ese de la cárcel que de repente desaparece el protagonista y es otro, en teoría, todo esto de las cartas, que, o sea, de las grabaciones que le llegan, las filmaciones, que empieza también como un policíaco, de repente sí, él se ha cargado a la mujer y le detienen, etcétera. Pues tú empiezas a pensar, vamos a ver, este hombre está mal de la cabeza, está recordando, esto es una realidad paralela. Ya cuando empieza lo de la cárcel, que resulta que él ya no es él, dices, ah, es que esto se está retrotrayendo a su infancia, a su adolescencia y pasó algo y tal. Es decir, es una peli tan abierta que, no sé, o sea, es que puedes darle un millón de interpretaciones. Yo al principio, la primera vez que la vi, porque la he visto dos veces, nada menos,
sí,
tiré por el lado recuerdos, por el lado, esto es algo, traumas del pasado y tal. Y cuando la he vuelto a ver, no estoy tan seguro de que sea, de que vaya por ahí, no lo sé.
Mira, yo la vi.
¿Has dije, meditado sobre
dije,
ella?
No, no, la vi, en su momento la vi en el cine. Dije, ay, va Dios, no tengo muy claro si me han tomado el pelo, si esto es una buena película. Total. Era la época en que yo en internet me leía un montón de guiones. Localicé el guión de Inland Empire, de Carretera Perdida.
¿En inglés?
Sí, me lo bajo, me lo leo. Digo, ostras, que ya lo he entendido. Y al día siguiente se me olvidó. Entonces, y...
¿No te acuerdas que entendiste?
No, pero sé que a partir de entonces me da la sensación de que, ah, mola. Y ahora cuando la he visto, digo, ni he recordado lo que entendí. Creo que a lo mejor lo entendí al revés y vamos, que no, que bueno, pues, me parece un paso que avanza hacia Mulholland Drive e Inland Empire, pero que es un poco dubitativo. Que quizás tiene... Es que eso, a mí Bill Pullman en principio me caía muy bien porque hizo una película muy bonita con Sandra Bullock, que era Mientras Dormía. Pero claro, desde este chico, desde que hizo de presidente de Estados Unidos con la de esta del Día de la Independencia, no levanta cabeza. Y yo creo que Bill Pullman en realidad es que no le da para más. Hace mucho esfuerzo pues Lynch en sacarle una buena interpretación a él, pero es que el otro que luego ya sustituye a Bill Pullman yo creo que es incluso más flojo. Y son todo como... los hombres, si te fijas en este caso, son muy marionetas de la mujer, ¿no? Entonces ahí podría haber como a lo mejor alguna interpretación, algo que te pueda llevar a cosas, pero... Está bien, está bonita algunas cosas, tomas. Hay algunas tomas que son bonitas.
Sí, necesitamos tu intervención, tío.
Bueno, yo... A ver, tío.
Ahora acabas de pegar una depresión.
No, a mí, a ver, yo... Sí. Yo tengo mi propia interpretación. O sea, que, que no es obviamente mía, sino también es una película que me perturbó y me inquietó mucho cuando la vi. Yo la habré visto 14 veces, probablemente. O sea, la he visto muchísimas. No es la película que más he visto en mi vida, pero casi.
Pero casi, joder.
Y creo que es una película muy intencionada. Y creo que el que haya elegido a dos actores flojos también es intencionado. Uh-huh. Yo creo que no son recuerdos del protagonista. Si tengo que
dar
una interpretación, yo creo que en realidad es una fantasía. En mi opinión, la clave de la película está en tres escenas de la película. Uh-huh. La primera de ellas es la primera vez en la que Bill Pullman intenta hacerle el amor a Patricia Arquette y fracasa.
Uh-huh. Después de
venir del club de jazz.
Sí, 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 sí.
Él no solamente sospecha, sino que creo que hay muchas posibilidades de que su esposa le sea infiel y de que él sea impotente. Esa primera escena, que además Lynn rueda con un contrapicado en la que se ve la cara de Pullman y que va a repetir en las tres escenas claves de la película para mí, fracasa hacerle el amor a Patricia Arquette y Patricia Arquette le da unas palmaditas muy humillantes.
Sí.
Muy humillantes en la espalda de Bill Pullman, que es lo que genera, tal vez, no sé si realmente descuartiza a su esposa o no, o genera la fantasía de que descuartiza a su esposa. El caso es que yo no sabía situar realmente en qué momento el actor o el protagonista de la película comienza con la elaboración de una fantasía sustitutoria de ese fracaso por alcanzar lo que en el cine negro siempre ha sido un mito, que es la femme fatale, ¿no?
Sí.
Que creo que lo que Lynch está haciendo en esta película también es un homenaje a la mujer fatal. El caso es que fracasa en su primer intento de conquistar a la mujer fatal con esas humillantes palmaditas, con un primer plano de las manos dándole en la espalda ese toque. El tipo pues descuartiza a su mujer, supuestamente. ¿Cuándo creo yo que empieza a elaborar esa fantasía sustitutoria de hombre que es un fracaso a los ojos de la mujer fatal? Yo creo que cuando lo encarcela. Cuando lo encarcela, yo creo que eso ya es una fantasía. Uh-huh. Todo lo demás es una elaboración posterior de su cabeza.
Hay un corte, además, bastante brusco en la línea narrativa hasta entonces, a que de repente chas, prácticamente salta y...
Sí, hay una especie de efecto estroboscópico ahí en el que Pullman se... Además, hay un plano muy bonito en ese momento, creo yo, en el que Pullman está mirando hacia arriba, tiene el flequillo echado hacia el lado lo suficientemente como para que su cara parezca que está dividida en dos, porque en una parte no tiene apenas pelo y en la otra sí que... Uh-huh. Ahí se ve que hay una duplicidad.
Simbolizando ahí el...
Sí, esa especie de escisión interior que luego la utilizará en Amenábar, en Abre los ojos y todo eso. Uh-huh. Y luego el tipo recrea precisamente la antítesis de lo que ha sido al principio de la película, pues un tío que sexualmente fracasa, no es capaz de... Uh-huh. Incluso la propia autoridad cuestiona su propia impotencia con esos dos policías que vienen a su casa, insinuando incluso que él no es capaz de darle a su mujer lo que le está pidiendo, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente porque es que luego la figura de los policías del resto de la película no se limita más que a precisamente lo que tú decías, ¿no? A vigilarlo bien, lo macho que es el tipo.
Porque
es que cuando aparece el mafioso la primera vez en el garaje, los policías que le están vigilando es que no reparan en él hasta que no vuelve de prácticamente lo que hacen es constatar, ¿no? O sea, la autoridad luego lo va a decir, ¿no? Joder, ese superego que va a decir ese, el tipo, esto es un hombre, ¿no? O sea,
sí.
Luego hay otro momento en la película en la que él en principio iba a quedar con la segunda Patricia Arquette pero como no puede porque ha sido apropiada por la figura de ese mafioso, él queda con su exnovia o con esa chica con la que se está viendo, le vuelve a hacer el amor, vuelve a firmarlo de la misma manera que...
Exacto.
Y aunque, a pesar de que sí que se lo está haciendo y se lo está haciendo de manera salvaje, también es un fracaso para él.
Uh-huh. Sí, porque en realidad con que la quería estar es con la otra.
Efectivamente, una vez más esa femme fatale se le vuelve a escapar.
Uh-huh.
Y al final de la película, en el desierto, con esa manera de filmar ese coito que casi es... irreal, ¿no? Casi decía tú, parece un vídeo musical, parece un anuncio de Fa, ¿no? De esos antiguos ahí de desodorante. Uh-huh. Y el momento clave en el que ella le susurra al oído
O sea, nunca me tendrás.
Sí.
Y en ese momento él vuelve a ser Bill Pullman otra vez.
Sí, ¿no? Sí.
O sea, creo que él, ahí es
sí,
donde están.
Lo que he dicho yo, sí.
Es una estructura circular, es verdad, la historia, porque cierra con lo de no sé quién ha muerto, ¿no? Cuando...
Dick Lauren Matt Dick,
sí,
creo que tiene una connotación bastante explícita, ¿no? Dick Lauren,
sí, por el whisky.
Está muerto.
Por y... Dick Tracy.
Sí, sí, efectivamente.
Ah, era
el whisky, el whisky.
Sí, sí, sí.
Sí, creo que es una película sobre la fuga de la mujer,
o sea,
fatal y la
interpretas más la bien impotencia. Como su, entre comillas, locura, su
él trata de, de reelaborar una realidad en la que él es exactamente todo lo que no ha sido capaz de ser en el momento en el que su mujer obviamente ha fracasado con ella.
Sí, es totalmente, o sea, yo tenía esas dos posibilidades entre mil. Una es el tema de los recuerdos y otro es el tema de la locura, esquizofrenia, llámalo como quieras, o de la sustitución de la realidad. Recuerdo la primera vez que vi la peli, cuando aparece, entre comillas, el fantasma, que le dice que está allí, pero no está allí, pero... Y yo vi automáticamente la muerte del séptimo sello de Bergman.
Ah.
Me remitió automáticamente. Y ya no pude separarme de esa imagen. Entonces... ¿Tú cómo lo ves? ¿Como también la idea de la muerte? O porque ahí juega más un papel un poco de Dios, porque es como está en bilocado, ¿no? Está viendo todo, ¿no? Es el que ve todo, ese fantasma, ¿o qué es eso para ti?
Para mí ese especie de hombre misterioso en esa peli de Lynch es aunque al principio puedas... Creo que no había que dejarse tapar por lo que a priori se puede decir que es como una especie de eso que te mira y que sí que tiene acceso a tu más profundo interior y sabe qué es lo que hay dentro de ti a todas luces, por lo tanto, como decía Freud con el inconsciente, ¿no? Que está fuera del tiempo y fuera de la lógica.
Y del espacio, porque él está en su casa, hombre, a la vez que está hablando con él.
Efectivamente, es que si está fuera del tiempo necesariamente está fuera del espacio, ¿no? Eso es así. Y creo que esa manifestación de lo más profundo del acceso al inconsciente del protagonista, y además de eso es la cámara. Además de eso es la cámara, porque al fin y al cabo lo que decía antes, ¿no? La cámara y el ser humano prácticamente se fusionan. Y la cámara
se observa.
Y la cámara es ese ojo que todo lo ve, o sea, que ve las cosas tal y como son. O sea, a la cámara no se le puede engañar tampoco. O sea, tú pones una cámara a filmar y la cámara recoge lo que hay. Y creo que es así, por eso al final de la película, cuando él ya le corta el cuello a Mr. Eddie, el tipo aparece persiguiéndole con una cámara en la mano, le está filmando. O sea, la cámara filma lo que hay. Y filma lo que hay y no se le puede esconder nada. Hombre, como al propio inconsciente, no se le puede esconder nada.
Pero a la cámara se le puede manipular con la iluminación, por ejemplo.
Efectivamente. Pero tú eres consciente de que estás manipulando la cámara.
La cámara
está recogiendo incluso la propia manipulación.
En teoría es 100% objetiva.
Las luces del coche. A mí es que lo de la luz del coche con ellos ahí delante...
Pero yo no sé si es por...
De hecho, hay un momento hay un momento que es crucial también, creo, para resolver qué es ese hombre misterioso, que es cuando están forcejeando en el desierto, una vez que abre el capó y sale Mr. Eddie, y forcejean, la mano de ese hombre misterioso le da el cuchillo a Bill Pullman para que le cercione la garganta. Él no llega, pero es el propio... Es el que pone ahí, es el que hace realidad ese deseo de cortarle la cabeza. O sea, ahí lo manifiesta como ese acceso absoluto al deseo de cortarle el cuello al tipo con el que supuestamente su esposa ha sido infiel. Y además lo resuelve al final del todo cuando le persigue ese mismo hombre misterioso que le ha dado el cuchillo para que le corte el cuello a Mr. Eddie, le persigue con la cámara. Me parece que es una manifestación de eso, del absoluto acceso al inconsciente, más allá de lo que tú conscientemente eres capaz de...
O sea, si nos ponemos freudiano sería como la manifestación de algo, ente, llámalo como quieras, que accede a sus más íntimos deseos, conocimientos,
etc. Si nos ponemos freudiano sería el inconsciente. Porque
personificado.
Freud, personificado, porque incluso Freud lo dice, ni siquiera nosotros tenemos acceso a nuestro propio inconsciente. El inconsciente es
inaccesible. Pero es un inconsciente que, como dices tú, puede ver tu interior y a la vez...
Lo es.
Y, no, a la vez lo es y a la vez te incita a sacar tus pulsiones. Por eso te da el cuchillo.
Correcto.
Y es, venga.
Correcto.
Claro, ahí quizá, ahí... claro, yo a lo mejor es por ver mucho cine, pero es que yo lo vi y yo creo que no es casual. Que David Lynch, de algún modo, tiene la imagen también del séptimo sello.
Hombre, la muerte porque, está siempre.
Claro, pero es que tal y como maquilla el personaje, tal y como... Es que lo ha sacado de ahí.
La verdad es que el primer diálogo que tiene Pullman con ese hombre en la fiesta del amigo Andy este...
Sí.
Se parece mucho al primer diálogo que tiene en el séptimo sello...
Con el caballero.
Con este hombre a la orilla del mar. Tiene muchas similitudes.
Claro, es que para mí era un guiño total. Lo que pasa es que, claro, lo que dices luego... Ese personaje es, entre comillas, más rico, más complejo que el de la... Porque tú sabes que en Berman sabes que es la muerte y punto. Y está jugando con la muerte. Pero lo que dices tú...
Hombre, luego en el séptimo sello, lo que hace cada uno durante su vida,
sí, claro,
sabiendo
claro.
que le está persiguiendo la muerte,
claro.
eso
pero el personaje,
hace la muerte más rica, ¿no?
Sí, sí, pero el personaje quiere decir que está claramente definido, sí. Es la muerte, punto. Y aquí está más abierto, bueno, como toda la película, pero sí, sí podría ser una interpretación perfectamente válida.
Os voy a contar una cosa.
Lo que dice él.
Tengo ganas, ahora mismo tenía ganas de hablar de Saber Cocinar de Marilyn Montero, que es el libro que estoy viendo aquí en fondo, me parece un poco surrealista.
Sí, porque no hemos dicho que hemos vuelto a la biblioteca, a la librería, perdón, a la biblioteca, a la librería de C. En el templo del saber y del bestseller.
En 1992, O.J. Simpson se había divorciado de su esposa, Nicole Brown, quien había acusado a Simpson de haberla maltratado. Antes de la medianoche del 12 de junio de 1994, Nicole fue encontrada sin vida en compañía de su amigo Ronald Goldman, quien trabajaba como modelo y aspiraba a labrarse una carrera como actor. Ambos habían sido apuñalados en el domicilio de Nicole, situado en la Sentinel Avenue dentro del distrito de Brentwood de la ciudad de Los Ángeles. Los hijos de Nicole y Simpson están durmiendo en la planta superior, etcétera, etcétera. Bueno, sabéis que este juicio, digamos, tuvo mucha repercusión. Había sido una antigua estrella del fútbol americano, un actor, O.J. Simpson, y en 1997 fue declarado culpable de las muertes por un juzgado civil, ¿no? Bien. En la época en que estaba escribiendo el guión de Carretera Perdida, esto lo dice David Lynch, yo no lo he escrito, con Barry Gifford, andaba algo obsesionado con el juicio a O.J. Simpson. Aunque Barry y yo nunca hablamos en estos términos de la película, creo que está relacionada con aquel juicio. Lo que me sorprendió de O.J. Simpson fue que fuera capaz de sonreír y reírse. Aparentemente era capaz de jugar al golf sin que nada de lo ocurrido le planteara el menor problema. Yo me preguntaba cómo era posible que pudiera seguir con su vida después de lo que había hecho, y descubrimos un término fantástico que se emplea en psicología, fuga psicogénica, referido al modo en que la mente se engaña a sí misma para escapar del horror. Eso es de lo que, en cierto modo, trata Carretera Perdida. Creo que Lynch esta vez desvela más de lo que ha hecho otras ocasiones. Y también del hecho de que nada puede esconderse eternamente.
Ahí está el inconsciente, ¿no?
O sea que... Vamos, era lo que había dicho en el resumen un poco de toda la historia.
Pero yo, si vi un parecido de Carretera Perdida es con un libro que se llama El almuerzo desnudo, que también es una película posterior de Cronenberg,
sí.
Y hay bastantes, estructuralmente hay bastante similitud entre Carretera Perdida y El almuerzo desnudo.
Hombre, al principio la máquina de escribir no le habla en esta, ¿no? Pero vamos.
No, pero ese asesinato de la mujer y tal, creo que hay cierta similitud.
Sabes que además también Burroughs tenía un poco el trauma de que había matado a su mujer, aunque al final creo que no le habían acusado de ello. O sea, que...
Ahí creo que hay cierta conexión. Para mí Carretera Perdida es exactamente eso. Es una película sobre la elaboración mental de lo que no sabemos. Creo que lo bonito de la película es no dar por supuesto que en efecto mata a su esposa o no. ¿Puede haber fantaseado con matarla o puede no haber fantaseado con matarla?
Hombre, a mí...
Aunque se supone que está filmado, pero claro, esas filmaciones son reales, son
ficticias. Bueno, yo los trozos descuartizados me parecen más el personaje fantasma que ella, incluso.
Yo creo que tiendo a pensar que es un fantaseo con descuartizarla. Uh-huh. Creo que fantasea. De hecho, si veis las supuestas filmaciones, ¿no?, de las películas, de las cintas que VHS que le dejan en su casa, la primera vez que realmente esa supuesta cámara llega hasta la habitación, a ella sí se le ve con claridad, pero a él no. Él parece como que se tapa la cara, no se ve exactamente.
Y estoy recordando, y corrígeme si me equivoco, que tú lo has visto tanto, pero creo que es un plano cenital que va recorriendo el pasillo hasta la cama. O sea, hay algo también de entre comillas, angélico o demoníaco, de algo que vuela y filma eso. Nadie filmaría algo por el techo, cogerías la cámara y andarías, ¿no?
Sí. Para mí realmente esas filmaciones son la propia obsesión del protagonista con pillar en la cama a su mujer con otro, porque cuando llega y realmente se ve la cama, se ve a ella, pero lo que hay al lado se ve que es una figura masculina, pero no se ve si es su marido o no. O sea, si os fijáis, veréis que no se le ve la cara a esa figura.
Voy a hilar contigo y con lo que acabas de leer, Antonio, de que Lynch estaba obsesionado con el juicio a O.J. Simpson. También puede ser una forma de que el protagonista, para dar autenticidad a esa fantasía que se ha creado, se obsesione con la filmación. Porque el juicio de O.J. Simpson fue...
Y mediático, tremendamente, claro, de televisión.
Y digamos, cualquier cosa que ocurre hoy en día, si no tiene una imagen, no pinta nada.
Sí, sí.
O sea, sea en internet, sea en la tele, o sea, es como esa teoría psicológica de la fuga, ¿cómo era? Fuga
no sé qué.
Pues como que si tuviera que reforzarla con el hecho físico de grabar todo eso.
Y ahí vuelve a aparecer el hombre misterioso y su cámara.
Claro. A mí hay de todas formas dos apuntes que quería hacer ahora. Uno, por un lado, en cuanto a estructura de guión de la película, que lo apunté antes. Creo que la película puede enganchar y funcionar porque David Lynch trabaja bajo una clara concepción de guión aristotélico, casi incluso como una estructura americana, pero como si fueran dos películas distintas. O sea, hace un inicio en el cual pues te presenta a este personaje a que su mujer le va a ser infiel.
Y perdona, vuelve a jugar con los géneros, porque te lo presenta como un thriller, como un policíaco.
Un desarrollo en el que, bueno, vemos que le acusan de que ha matado a la mujer, puede ser incierto o no, y cuando va a haber un desenlace, que es que le van a matar, corta y vuelve de nuevo. Inicio, desarrollo, y cuando va a haber un desenlace, corta y hay un desarrollo y hay un desenlace que, bueno, nos puede dejar más o menos satisfechos, ¿no? Incluso, en cierto modo, abierto, con esa cabeza dando, no borradora, digamos, dando vueltas. Entonces, en ese sentido le veo muy apegado al estructuralismo clásico de guion americano y que confía mucho con ello para poder atrapar al espectador. Porque, por otro lado, hace lo contrario. También juega con confundir al espectador, en cierto sentido. El momento quizás que yo veo más claro es cuando a Bill Pullman le da el ataque ese de voy a tocar el saxo para aquí, para arriba, para abajo, para lo que sea, que es el momento quizás más descarado de la película, de que aquí me están diciendo algo. Aquí este personaje está enrabietado,
perturbado de alguna manera, sí.
Exacto, que incluso hay una especie de enlace con el taller, cuando el chico oye en la radio en su taller que están ahí tocando algo parecido, la apaga y dice esta música no me gusta y todas estas cosas. Pero los demás momentos me parece que están, en cierto sentido, deliberadamente ocultos. O incluso que hay una serie de juegos como para seguir con esa narración de historia como de gángsters, thriller inquietante, que en realidad a él le da completamente igual, que sería como ¿quién mató a Laura Palmer? Pues mira, pues el que sea, me importa un pimiento. Que incluso hasta ya llega al juego del rejuego cuando pone la foto en la que aparecen las dos Patricias Arquette. Dice tú, ¿cuál eras? Yo era esta, yo no sé qué. Entonces, me llama la atención esa especie de lucha entre claridad, oscuridad, por así decirlo, dentro del juego narrativo, no el claroscuro clásico de Lynch, que viene un poco de Hopper o de toda la influencia suya que pueda venir visual, sino que aquí es el claroscuro narrativo. Es un concepto que puedo aplicar.
Está muy bien, de hecho yo recuerdo un...
Gracias, lo sabía.
A mí me gusta mucho ese concepto, y hace un pequeño inciso. Recuerdo que me suspendieron un examen de Historia del Arte por insinuar que lo que molaba de los renacentistas no es lo que hacían con la luz, sino lo que hacían con las sombras. Y me gustaba ese concepto y creo que es bonito y coincide un poco con lo que tú dices. Y lo que has dicho del saxo me recuerda también otra cosa que hay que tener en cuenta, cuando hila las dos estructuras narrativas. Uh-huh. O sea, necesariamente tiene que haber una narración, lo quieras o no. Incluso en los más... En los
Antonio,
más,
tiene
en
que haber una
más
narración.
O sea, me refiero, los más, incluso en los más absurdos...
abstractos
o abstractos,
Man Ray, por ejemplo,
lo que quieras, siempre hay una siempre hay una narración.
No, pero bueno,
yo soy partidario de eso.
O sea, me refiero
que no,
creo que lo que nos hace humanos es precisamente nuestra capacidad de poder ser narrados.
Anda,
bueno,
Cristo bendito, sigue.
Lo que hay que tener en cuenta, creo, de
nota pie de página, el director de la decina está completamente en contra de esa información. Sigue.
Yo, que no soy el director, estoy a favor.
Ya, pero
y yo he venido a ponerlos en contra. Creo que una cosa que hay que tener en cuenta es los elementos que confluyen en las dos historias. Porque hay elementos que coinciden. Uh-huh. Y lo decías tú, lo del momento en el que está tocando el saxo, ¿no? Que es el mismo en el que suena la radio. Uh-huh. Pero hay otras cosas que también coinciden. Por ejemplo, el tipo Bill Pullman al principio, pues es músico, ¿no? Es músico de jazz, además se le presupone que debe tener un buen oído, como buen músico. Sí. Exactamente como el mecánico, ¿no? En esa escena en la que va con en el coche, en el Super Mercedes con el mafioso, y dice, ¿no? Es el, para ver qué le pasa al motor, y le dice, ¿no? Es que es el mejor oído de la ciudad, tiene un oído perfecto para...
Sí.
Eso, o sea, es lo que realmente conecta que hay una que hay un elemento de base común dentro de las dos historias, ¿no? Que es un tipo
que
de...
eso lo utilizará mucho Mulholland Drive, incluso más.
Efectivamente, lo utilizará mucho más. Creo que es una pista también para seguir el universo narrativo de Lynch. Todo lo que conecta las historias, aunque parezcan diametralmente diferentes, siempre hay un elemento que conecta, ¿no? O sea, que conecta y que te da pistas de cómo hay algo o alguien que está elaborando o reelaborando una realidad diferente. Y está ahí. Está
eso
ahí.
Que dices de, bueno, decirlo, de cuando está tocando el saxo, en la actuación, digamos. Además es el momento, digamos, que te introduce, lo que decía Antonio, que algo no funciona bien en él. Porque hay un momento que él está ensimismado en su solo, para la música, como diciendo, chicos, ya hemos acabado. Bien. Y él sigue, como diciendo, tiene ahí algo dentro. O sea, es como ya bueno, la narrativa clásica. Bien. Siempre los personajes en cine se presentan por detalles. Este detalle es muy obvio. Sí. Pero como en cualquier película, sabes perfectamente si un tío es chungo o no es chungo al minuto uno. Por detalles que luego van a desarrollar, ¿no? En el guión. Esto es súper clásico. Y luego, pues eso, la estructura juega con ella, juega con el género, juega con los personajes, lo que dices tú, desaparece en medio de la cárcel. Es una película que se puede interpretar de mil maneras. La manera decisiva a mí me parece correctísima. Otro que lo interprete, pues como yo lo hice la primera vez, por los recuerdos o el trauma de adolescencia, no sé qué, pues podría ser también válida. Lo bueno del cine de Lynch para mí es que esté tan abierto. Bueno, lo bueno y lo malo, porque hay veces que... Para mí no, pero entiendo que hay espectadores que se pueden aburrir. Lo decía él mismo en el libro, ¿no? Uh-huh. Cuando das demasiada... ¿no? Como decía, que puede frustrar al espectador, dar demasiada... Sí,
información.
No, no información, sino demasiada libertad.
Sí.
Ah. Demasiada libertad, o sea, no interpretar las cosas, pues puede frustrar a cierto tipo de espectadores. Uh-huh. A mí me gusta más el cine que no te dice 2 más 2 son 4, sino que te dice 2 y 2 y ya. O sea, me gusta el cine que hay un diálogo entre el espectador y el director. Uh-huh. O sea, no el cine que te trata al espectador como un imbécil, que te lo da todo mascado. Aunque puede haber películas muy obvias y muy claras y muy simples que pueden estar bien. Pero yo siempre tiraré más por aquí. Dicho esto, debo decir que Lynch no es mi favorito en ese mundo. Yo me voy a Buñuel, ¿qué le voy a hacer? Pero Lynch me gusta, sí. Digo, para cerrar ya un poquito la peli.
¿Y dentro de Lynch esta? ¿Te gusta más o menos?
Esta se me hace más dura, evidentemente, porque es eso, porque está más abierta. Pero bueno, pues yo sí que le saco cierta empatía, o sea, sí que conecto de alguna manera. Quizá mi interpretación no es la correcta, pero como no sabemos cuál es la correcta, porque Lynch nunca la ha dado, pues no, de todas formas estoy de acuerdo en que puede ser parte de esa forma de huir de la realidad.
Bueno, de relaborar la realidad. De hecho, hay una cosa que a mí me empuja a interpretarla en ese sentido, y es el momento en el que ese sucedáneo de personaje en el que es absolutamente opuesto, ¿no?, al de Bulma, ¿no? Pues como decías tú antes, ¿no? Joder, este tipo, más coño que la taza un váter, no sé qué, wow, sí. No sé qué, todo lo contrario, ¿no? La impotencia del personaje con esas humillantes palmaditas de Patricia Arquette. Lo que me empuja también es el momento en el que toda esa supuesta fantasía en la que el personaje trata de reelaborar para sostenerse todo lo contrario y conseguir atrapar a la femme fatale, es el momento de la película en el que todo eso se empieza a venir abajo, se empieza a rescrebajar, ¿no? Con esa... hay un momento que me gusta mucho, es cuando recibe por fin la primera llamada del Mr. Eddie, en el que ya él sabe que el otro se ha dado cuenta de que se está acostando con su novia y le está amenazando con matarle, o más bien le está prometiendo que le va a matar, y la figura de sus padres desaparecen de escena, ¿no? Sí. O sea, toda esa autoridad o todo ese gran otro, ¿no?, por decirlo con Lacan, que está sobre Tyr, y que mientras que estaba siendo el personaje del mecánico era absolutamente condescendiente con su vida y todo eso, empieza a venirse abajo. Y el momento en el que va a la casa del amigo Andy este y descubre a Patricia Arquette absolutamente proyectada contra la pared, que podría ser cualquiera de las dos, sodomizada ahí por...
Que es también algo muy humillante, porque claro, no voy a estar ahí... Que además se supone que hacían películas pornográficas, ¿no? Y el propio personaje...
O al menos eso él se imaginaba, sí, porque ella nunca le dice cuál es ese supuesto trabajo, ¿no? Porque además ese diálogo se repite en las dos partes de la película. Cuando vuelven de la fiesta en la que conoce al hombre misterioso, ¿no? Él le habla como lo conoce a su amigo Andy, le dice, no, me habló de un trabajo en un club y tal, no sé qué. Él ahí ya sospecha que tiene que ver, lo voy a decir abiertamente y mal, tiene que ver con comer pollas. Pero es que en la segunda parte, cuando habla con ella y él... le pide que, o sea, quiere saber, ¿no? Que es una de los clásicos de la autohumillación. Quiero saber, ¿no? Sé que me has puesto los cuernos, pero dímelo porque necesito humillarme. Y le vuelve a decir, el diálogo se repite línea por línea. No, mi amigo Evelyn me habló de un trabajo y tal, y le dice, ¿un trabajo en porno? Y dice, no, un trabajo en porno, no. O sea, pero se vuelve a repetir todo eso. Y ahí empieza a venirse abajo ya, ¿no? La famosa habitación 25, esa que abre, ¿no? Y le dice ella ahí, sobre un fondo rojo, que también está siendo sodomizada, le dice, no, tú querías saber, ¿no? Tú te empeñaste a preguntarte. O sea, todo ese momento en el que las dos realidades ya se confunden. Y finalmente, cuando ya se parte del todo, y ya vemos que todo es una pantomima o una relaboración, cuando los policías están buscando huellas en esa casa y le dice que tienen las huellas del personaje, o sea, de Piton en este caso, por todas partes, que es el personaje que él ha reelaborado, no Bill Pullman, sino el otro, ¿no? O sea, ni siquiera ha sido realidad que ha ido allí y se ha cargado al otro, ni nada, ¿no? O sea, todo eso es lo que a él le habría encantado hacer, ¿no? O sea, lo que a él le habría encantado hacer es, para justificar su propia impotencia, es haber pillado a su mujer con otro, habérselo cargado a ella. En realidad, esa frustración que ha generado su propia impotencia ha reelaborado toda esa historia en el que pilla a su mujer con otro, en el que lo mata, en el que se lo carga, y es un tipo que en realidad él, si todo eso fuese verdad, vería más coños que la taza un bate. Pero lo cierto es que no.
Me creo que la has visto 14 veces, ¿eh? Porque, vamos, te la sabes al dedillo, ¿eh?
El cine es un lenguaje. Puede decir cosas grandes, abstractas. Y eso me encanta. No siempre se me dan bien las palabras. No, sí, te creo. Algunas personas son poetas y dicen las cosas con palabras bellas. Pero el cine posee un lenguaje propio. Y con él pueden decirse muchas cosas porque cuentas con el tiempo y las secuencias. Tienes diálogos, tienes músicas, tienes efectos sonoros, tienes muchísimas herramientas. Y por tanto puedes expresar un sentimiento o un pensamiento que no podrían comunicarse de ningún otro modo. Es un medio mágico. A mí me parece muy bello pensar en imágenes y sonidos que fluyan juntos en el tiempo y en una secuencia, creando algo que solo puede hacerse mediante el cine. No son solo palabras o música, sino toda una gama de elementos que se unen para componer eso que antes no existía. Se trata de contar historias, de inventar un mundo, una experiencia que la gente no tendría de no ver esa película. Cuando pesco una idea para una película, me enamoro del modo en que el cine es capaz de expresarla. Me gustan las ideas que contienen abstracciones, y eso es lo que el cine puede hacer.
Pues una maravillosa forma de definir el cine.
Y una maravillosa forma de terminar el programa, aunque sea hablando de una película mejorable, como Carretera Perdida. Así yo ya digo mi opinión, de paso. Y gracias de nuevo por estar con nosotros, Cecilio.
Gracias a vosotros, es un placer indescriptible, lincheano.
No nos linches tú.
A ver si... ahora podría decir gracias por estar con nosotros, Cecilio, y que hablara la voz de Alexis.
Sí, ¿no? No, yo me gustaría, para terminar, que espero que la gente, solo con que consigamos que la gente consiga diferenciar David Lynch de David Lynn, este programa habrá sido bendecido por la mano divina de Kubrick, por ejemplo, de tu amigo. Venga, de Billy Wilder, vale.
A ver, Kubrick no es divino, Kubrick es prescindible. Mundano.
Tiene barba.
Tiene barba. Solo digo eso. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Si es que existe una próxima, si es que podemos pescar una idea o un pez para la próxima.
Hi, it's Amos Gitai, and this is greetings to Radio Cine, and shalom.